Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Cómo sería el mundo sin pájaros? Las aves no solo son hermosas, también son cruciales para la agricultura y ayudan a mantener el equilibrio en el medio ambiente. Las aves controlan las poblaciones de plagas, dispersan las semillas y polinizan algunos cultivos. Y debido a que son sensibles a los cambios de su hábitat, así como a los contaminantes, los ecólogos observan los cambios en las poblaciones de aves como indicadores tempranos de problemas ambientales. Pero las aves, en particular las migratorias de larga distancia, están en problemas. Durante los últimos 50 años, su número se ha desplomado. Los científicos estiman que hemos perdido aproximadamente 3.000 millones de aves desde 1970. Las muchas amenazas para las aves migratorias incluyen la desaparición y fragmentación de sus hábitats, colisiones con edificios, envenenamiento por productos químicos tóxicos, depredación por especies invasoras y cambio climático global. Las aves migratorias están protegidas por la Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918, y los Estados Unidos implementa tratados bilaterales de aves migratorias que firmó con Canadá, México, Japón y Rusia. Sin embargo, las aves aún necesitan protecciones adicionales. Entonces, en el año 2000, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales, o NMBCA, que conserva 341 especies de aves migratorias neotropicales. Aquellas aves que se reproducen en Norteamérica y pasan el invierno en las zonas tropicales del norte, centro y Sudamérica. La NMBCA es administrada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Establece un programa anual de subvenciones competitivas para apoyar proyectos que promueven la conservación de aves migratorias neotropicales y sus hábitats. El programa está diseñado para enviar al menos el 75% de su financiamiento a proyectos en América Latina y el Caribe, donde la pérdida del hábitat y otras amenazas para las aves migratorias son importantes y los fondos para la conservación son escasos. Debido a que el programa funciona en todo el hemisferio occidental, respalda las necesidades del ciclo de vida completo de las aves que migran a través de este corredor. La NMBCA es un programa de subvenciones idénticos que atrae fondos de numerosas fuentes distintas del gobierno. Este año, más de 4.8 millones de dólares en fondos federales ha producido más de 22 millones y medio en contribuciones de socios. Este dinero se destinará a 30 proyectos colaborativos de conservación en 23 países de las Américas para programas de protección y gestión de poblaciones y hábitats de aves. Lo que sucede en América Latina y el Caribe afecta a las aves que visitan nuestros patios traseros cada primavera y verano, dijo Martha Williams, subdirectora principal de Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Estas donaciones apoyarán proyectos e investigaciones cooperativas de conservación en todo el hemisferio.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los hombres cargan con una maravilla biológica que le pertenece a las mujeres. Es una molécula de ADN totalmente hembra y como una carimba maternal fue implantada en todas y cada una de sus billones de células. Sea usted hombre o mujer, es una molécula pequeña, un cromosomita sin mucha información, pero que se hereda a través de las mujeres y a través de la historia. La ciencia detrás del argumento anterior es sencilla. Todas las células necesitan mitocondrias para proveerles energía. Todas las mitocondrias tienen una pequeña molécula de ADN. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, lo único que aporta son los 23 cromosomas del que será el padre de la criatura. Los otros 23 los tiene el óvulo. Ya fecundado, este se dividirá múltiples veces para formar al embrión que se convertirá en feto y este se convertirá en el bebé que en la adolescencia se convertirá en un dolor de cabeza. Pero, ¿de dónde salen las mitocondrias de todas las células del adolescente feromónico? Pues, del óvulo que fue fecundado. Cuando se dividió por primera vez sus mitocondrias, se multiplicaron para que cada una de las células nuevas recibieran algunas. Esto se repitió millones de veces. Por esta razón, todas las mitocondrias y por consiguiente, todas las moléculas de ADN en ellas, presentes en cada una de nuestras células, vinieron de aquel óvulo de nuestras madres. Y la de nuestras madres, de sus madres, y la de sus madres, de las madres de sus madres, y la de hasta llegar a alguna Eva evolutiva. Adoro a mi madre por lo que me ha dado, pero saber que me regaló un pequeño tesoro biológico que permanecerá cuando ella no esté, mirar a mis hijas y saber que ellas cargan ADN mitocondrial de la madre de mi esposo, que sus hijos, mis futuros nietos, cargarán el ADN de mi suegra. El asunto es que las mujeres nos las ingeniamos para marcar a todos los humanos con un sello que dice, aquí mandamos las mujeres.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la oficina de patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edward Leon Scott, de los años 1853 y 1860. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cómo los avances de la tecnología pueden cambiar, en algunos casos, la historia? Por esta razón, te invito a que no te separes de Radio Martí, todos los días a las 9 de la mañana. Disfrutemos juntos de un café, en este caso, digital.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Los besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme porque yo siempre he sabido que más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que desesperan no vale latidos a mi corazón.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Los límites de la vida humana han generado polémica durante siglos. Desde la perspectiva del estudio biológico, uno de los intereses más delicados de la investigación está relacionado con los procesos de gestación. Recientemente, un equipo de científicos lograron crear pseudoembriones, lo que despertó un revuelto ético incendiario entre estudiosos de diversas disciplinas. De esta manera, de acuerdo con los investigadores, se podrá expandir el campo de conocimiento con respecto a patologías de desarrollo humano, enfermedades genéticas e incluso encontrar alternativas para la infertilidad. Con la información que arrojó su estudio, nuevas soluciones para estos padecimientos podrían construirse en el corto plazo. Publicado en Nature, el artículo detalla la hazaña de crear estructuras muy similares a embriones en etapa de blastocitos. Es decir, un huevo humano sin fertilizar. Fue justamente este punto el que causó larga, amplia y profunda discusión en el terreno ético de crear modelos similares a los humanos a partir de cultivo de órganos humanos en laboratorios. Generar embriones modelo a partir de las células madre cultivadas artificialmente es problemático, sobre todo a nivel ético. Quienes apoyan su creación y diseño argumentan que podría aportar información valiosa para curar ciertas enfermedades de raíz, así como erradicar problemas genéticos. Los más escépticos sugieren que implementar la edición genética podría traer problemas de sobrepoblación a la larga si no se maneja con el cuidado necesario. Aunque el desarrollo de estas formas de vida artificiales está en etapas preliminares, el cuestionamiento con respecto a la vida prevalece.
Yo creo.
Una parcela radiofónica para incentivar tu creatividad,
intercambiar experiencias
y promover nuevas iniciativas que te harán sentir parte de
Café Digital.
Soy Alan Tepper y quiero hablarte hoy en este segmento de Café Digital sobre el fenómeno de la podifusión o podcast, como se llama en inglés. Una podifusión es un tipo de programa, típicamente de audio, pero también puede ser video, que se distribuye vía RSS. RSS es como si fuera una antena virtual en la Internet que te permite sintonizar, suscribirte y enterarte cada vez que salga una nueva emisión, llamado episodio en el gremio. Pero es muy importante tomar en cuenta que la podifusión, o podcast en inglés, es un tipo de distribución. Mucha gente pregunta, ¿de dónde viene la palabra podifusión en castellano o podcast en inglés? En ambos idiomas es una palabra compuesta. En el caso de la podifusión o podcast, la última parte es cast o difusión. La primera parte es pod, P-O-D, donde se debate si provino del reproductor llamado iPod o de la sigla en inglés POD o Portable On Demand, o en castellano, portátil a petición. Aunque puedes oír los programas directamente en su sitio web de origen, si quieres suscribirte gratis para que te lleguen automáticamente los nuevos episodios, eso se hace con una aplicación. Si eres principiante, puedes utilizar la aplicación que ya viene instalada en tu iPhone, se llama Podcasts, o en tu Android, aunque viene oculta. Por eso en Android, si buscas uno de mis programas como por ejemplo Capicúa FM, todo pegado sin espacios, en el buscador Google, saldrá automáticamente el botón para reproducir el programa y luego la opción de suscribirte gratuitamente o hasta crear un atajo en la pantalla principal de tu teléfono. Con eso has revelado la aplicación Google Podcast que estaba oculta en tu Android. Sin embargo, mi aplicación preferida tanto para Android como para iPhone se llama Pocket Casts. Son dos palabras, pocket como bolsillo, P-O-C-K-E-T, y casts, C-A-S-T-S, como difusiones. Debes tener cuidado porque no todas las aplicaciones te permiten ajustar que las descargas automáticas sean solamente por Wi-Fi, así no consumir datos móviles. Pero afortunadamente el programa preferido, mi aplicación preferida, Pocket Casts, sí te da esa opción. Puedes en los ajustes fijar para que se descarguen los nuevos episodios solamente vía Wi-Fi o Wi-Fi como se pronuncia en inglés. Gracias por escuchar este segmento de Café Digital por Radio Martí. Soy Alan Tepper, autor y asesor de tecnología digital y temas lingüísticos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Google Maps anunciará que ampliará en los próximos meses sus herramientas con inteligencia artificial para alertar de las zonas de bajas emisiones, mostrar la temperatura y las condiciones del clima y una nueva interfaz de navegación que unificará las rutas y los modos de transporte. Google planea introducir en su servicio de mapas más de 100 mejoras impulsadas por la inteligencia artificial que llegarán a lo largo de este año para que los usuarios tengan acceso a información más precisa y actualizada. Estas novedades incluyen la extensión de las funciones de Live View al interior de centros comerciales, intercambiadores de transporte y aeropuertos, de tal forma que será capaz de indicar mediante flechas de RA el camino hacia los ascensores, las escaleras mecánicas, las taquillas o las puertas de embarque, entre otros elementos. También indicará en qué piso se encuentra una determinada tienda y cómo llegar hasta ella. Inger Live View, como se nombra la funcionalidad, ya está disponible para Android e iOS en algunas ciudades de Estados Unidos y en los próximos meses se implementará en varios aeropuertos, centros comerciales o intercambiadores de transporte de Tokio y Zurich, Suiza. Google Maps también introducirá una nueva capa meteorológica que permitirá conocer la temperatura y las condiciones climatológicas actuales y previstas para una determinada zona. Y una nueva capa de calidad del aire que indicará si este es saludable o no. Una herramienta que puede ser de utilidad para las personas que tengan alergias o en caso de áreas propensas a la contaminación o a los incendios. Estas capas utilizan datos de servicio como The Weather Company, AirNow.gov y El Central, y comenzarán a implementarse en Android e iOS en los próximos meses. La capa meteorológica estará disponible a nivel mundial y la capa de calidad del aire se lanzará primero en Australia, India y Estados Unidos. Google, asimismo, está construyendo un nuevo modelo de trazado de rutas basado en un menor consumo de combustible que tiene en cuenta factores como las pendientes y la congestión de tráfico de las carreteras, que se lanzará primero en Estados Unidos, en Android e iOS a finales de este año y poco a poco llegará a todo el mundo. Con él, Google Maps podría sugerir por defecto la ruta con la huella de carbono más baja, siempre que el tiempo estimado de llegada sea similar al de la ruta más rápida. Google Maps introducirá también nuevos sistemas de alerta que avisarán a los usuarios cuando se aproximen a una zona de bajas emisiones en la que se prohíbe la circulación de vehículos contaminantes. Estas herramientas para la movilidad sostenible se complementarán con una nueva interfaz de navegación que mostrará una vista completa de todas las rutas y modos de transporte disponibles para el destino elegido, y el usuario podrá comparar cuánto tiempo tardará en llegar en coche, transporte público o bicicleta sin tener que cambiar de pestaña.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital. Por Radio Martí.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí en Café Digital.
Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started. Guess heaven's not that far away. And
I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. Singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me. You can do whatever. I'll be here forever, spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out here soon. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me, la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart, and I'll be singing la 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 la.
José Martí dijo: ¡qué cólera la de un pueblo forzado a acorralar su alma!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.